Canal Sur Radio.
Escucha Andalucía, siente Andalucía.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo, muy buenos días. Pasan 4 minutos de las 11 y esto sigue siendo Canal Sur Radio. ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado, 14 de junio de 2025? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Tercera hora de paseo. Tiempo para los oyentes, enseguida 670-940-200 para las notas de voz en WhatsApp y en las redes del programa X, Facebook e Instagram en Gente de Andalucía PSR. ¿Cuál es para ti la mejor playa de Andalucía? ¿Alguna recomendación, ya que vamos, para comer o alguna actividad interesante en la zona? Luego llegará el jardín de David Jiménez y la ciencia con Eugenio Manuel Fernández, director de la revista Muy Interesante Digital. Os recordamos que la playa de los Genoveses aspira a ser la mejor playa de España a través de las votaciones en una revista con The Nas Traveler, a la que os invitamos a entrar. A su web y votar para que los genoveses esta joya de la, del Levante almeriense pues sea nombrada la mejor playa de España. Pero ahora queremos saber cuál es para vosotros la mejor de Andalucía. 670-940-200, escuchamos a los oyentes. Hola, buenos días.
Buenos días, Pepe y Ana. Ante todo, muchas gracias por vuestro programa. Pues mira, yo soy de Málaga y nos gusta ir a Los Álamos porque es una playa muy bonita y tiene todos los servicios, todos, ducha, tienes también para cambiarte, aseos, es decir, que puedes estar allí todo el día porque vas a estar muy bien. Heladería es muy buena y nosotros nos gusta mucho comer en Casa Paco Playa, porque Casa Paco es un restaurante que tiene hacia la parte del paseo marítimo, pero después tiene el chiringuito, que le llamamos nosotros de playa. Y el chiringuito de Casa Paco Playa, allí en Los Álamos, la verdad que nos gusta mucho y siempre nos atienden muy bien. Que tengáis un buen día, un abrazo.
Muchas gracias, buen día también.
Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, me dice Zapico que ahí en la playa de Los Álamos también hay un sitio para comer muy bueno que se llama El Sardiná.
Yo estoy apuntándolo todo.
No, no, hombre, yo me estoy haciendo mi guía.
Las rutas, se verán.
Bueno, 670-940-200. No te he preguntado a ti, Ana, para ti, bueno, tu Manilva, ¿no?
Sí, pero mira, te ves de una playa, Manilva. Venga. Me encanta la playa de los Toros de Manilva, maravillosa, pero también al ladito, se acaba Málaga, empieza Cádiz, está ahí en la línea divisoria, hay una calita preciosa que se llama Cala Sardina, pertenece ya a Cádiz, ¿vale? Pero vamos, está en la mitad. Y hay un chiringuito que se llama Il Sogno.
Que no se llama ¿cómo?
Il Sogno, como el sueño, pero en italiano. Es una cosa espectacular, porque está como alejado de todo, está ahí en una esquinita y tú ves África, el peñón de Gibraltar y el mar, y allí la brisita corriendo así. Va, un espectáculo.
Oh, qué maravilla, qué maravilla.
Un espectáculo, sí.
A ver qué nos cuentan los oyentes. Hola, buenos días.
Muy buenos días. Hola.
Enhorabuena por el programa.
Muchas gracias. Gracias.
Para mí, la mejor playa del mundo es el Rinconcillo en Algeciras. Pues, ¿por qué? Porque no tiene peligro para los niños, es muy bajita las mareas, es una playa muy familiar, se está muy a gusto. Y comer, pues tiene desde el Bernardo a Chiringuito de Juan, van los pulpos, van Antonio, todos esos están en la playa.
Qué bien.
Y se come espectacular, sobre todo el pescadito y el espeto de sardina.
Qué rico.
En fin, lo peor que tiene, que tenéis que venir en taxi, porque aquí no hay quien aparque. Pero bueno. Pero aparte de eso, lo mejor que podemos tener.
Qué bien.
Pepe.
Dime.
A ver cuándo descansa, porque entre semana en lo de la tarde y los fines de semana te está llevando todo el trabajo, ¿eh?
Desde luego.
Venga, un saludo.
Y lo que no se ve, y lo que no se ve.
Tú lo ves, Pepe, como no soy la única que te lo dice.
Muchas gracias, corazón. Apuntamos el Rinconcillo en Algeciras. ¿Cuál es la mejor playa de Andalucía para ti? ¿Por qué? ¿Dónde está? ¿Y qué nos recomiendas que hagamos ahí? ¿Comer en algún sitio? ¿Alguna actividad? Hola, buenos días.
Buenos días.
Hola.
Pepe. Y
hola,
Anita.
Hola.
Que para mí las mejores playas, para mi gusto, son las de Cádiz. Pero es que en Andalucía no sabría uno decir cuál es la mejor playa.
Verdad.
Lo que sí es cierto es que yo siempre he ido al Palmar desde hace 34 años, ¿vale? Y aquello sí que era una maravilla. Ahora el Palmar está saturado, no es nada de lo que era. Bueno, ya lleva unos añitos que está muy saturado. Y sobre todo en la Cala del Gallo había un barecito que se encargaban paella, tú subías con tus chanclas llenas de arena a comer. Hoy en día eso se está perdiendo. Te tienes que ir en traje y si no te sientes incómodo, se está perdiendo los chiringuitos estos de playa y es una pena. Vamos, ese es mi pensar. En Zahora pasa lo mismo. Había un chiringuito, Chiringuito Juan, y ahora es un... Vamos, que hay que ir con tu polito, tu... De esto, porque si no te sientes súper incómoda. Y a las 9 te están empezando a quitar las mesas, porque ya viene la cena, en fin. Pero las playas de Andalucía son todas buenas. Para mí el Palmar es el primero, la verdad.
En Canal Sur Radio, gente. Mi mamá quiere
ir a las playas de... Sí, sí, cuánta razón tiene. Ahora,
hombre.
Ahora voy a aparecer un abuelo, ¿no? Esto que decían, esto de aquí, esto era todo campo, ¿no? Bueno, pues
sí.
Yo recuerdo, yo he ido a Zahara de los Atunes cuando no había nada. Ni nadie, un camping, el camping Bahía de la Plata, que se llamaba. Y no había nadie en Zahara de los Atunes. Y se comían magnífico en unos bares con una unos tordos puestos ahí de cualquier manera, unos sombrajos ahí con paja,
claro.
Y se comía de maravilla, ¿no?
Claro, pero ¿qué pasa, Bebito? Pues hemos evolucionado, por la parte buena es que todos tenemos mejores coches, más posibilidades, más mejores condiciones para poder disfrutar de todo eso. La parte mala que somos muchos.
Que somos muchos.
Y todos queremos estar en los sitios buenos. Afortunadamente hay muchos sitios buenos, pero somos muchos y muchos los que podemos. Entonces, bueno, pues el anverso y el reverso de la moneda.
Hola, buenos días.
Buenos días, Pepe, buenos días, Ana.
Hola.
Un saludo aquí de Las Muñecas.
Me
llamo Manolo. Pues aquí yo, para mí, como vivo aquí ya tantos años, la playa está, que dice, de San Cristóbal. Esa es una playa buenísima, de Chinorrillo pequeño. Venga, saludos a todos y a todas.
No te olvides la toalla cuando vayas a la playa. Oh, oh, shalala, yeah, yeah, yeah.
Los mensajes de nuestros oyentes en el 670-940-200, respondiendo a la pregunta de hoy, sencilla: ¿cuál es la mejor playa de Andalucía para ti? ¿Dónde está? ¿Y qué nos recomiendas hacer allí? ¿Comer o hacer algún tipo de actividad? Hola, buenos días.
Buenos días, aquí el Rubio de Prado y Llano Carmona. ¿Qué playa es la mejor? Es que es muy difícil, porque desde la punta de Huelva hasta la punta de Almería, es que todas las playas son buenas, es que toda la gente son buena, es que es muy difícil. Cada playa tiene su cosa y su encanto, es que es muy difícil. Toda Andalucía, toda la costa marítima de Andalucía es buena. ¿Y qué digo yo? ¿Qué vamos a hacer a partir de ahora?
Yo qué voy a hacer, ahora sí le he escuchado a ustedes, ni a Ana, ni a ti, ni a María.
Que nada, que bueno, pues seguiremos cruzando con el sur, pero que venga, que te buen verano, que lo pasé muy bien.
Muchas gracias, Rubio, buen verano. Vas a estar bien acompañado, no te preocupes.
Pero no corra, que quedan dos fines de semana todavía, chiquillo.
Claro.
Y para difícil que tú te cases, Pepito. Sí que difícil. 670-940-200. ¿Cuál es para ti la mejor playa de Andalucía? Hola, buenos días.
Buenos días a todos.
Hola.
Pues la mejor playa es El Paraíso, en Sala de los Atunes. La playa espectacular, de bonita. Esa y junto a Bolonia, Tarifa. Y para comer en Sara, bueno, en todo sitio. Pero los grillados se come espectacular. Un saludo a todos.
Eladio en X dice: hola, hablando de playas, yo recomiendo las playas de Punta Umbría.
Ay, le encanta.
Espaciosas, sin cambios de nivel y muy limpias. Y para comer, un gran número de chiringuitos en plena playa y en una segunda línea. Buenos restaurantes a precios no abusivos.
Qué bien.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días, Canal Sur, gente y compañía. Pepe.
Dime.
Mi alma, la mejor playa es la Cristina. Yo desde chiquitita, desde que cogíamos uso de razón, y camino para allá voy. Así que el día está espectacular. Y el chiringuito de Pedrucho, en lo que había antes, ese era único. Único, hoy está ya fuera de la playa. Pero en la Cristina, lo mejor de lo mejor.
Un besito
para todos.
Maleni,
soy
Maleni
del Mencilla.
Bueno, Maleni,
estarás
gracias.
De acuerdo, Pepito, ¿verdad? Muy el de acuerdo Pedrucho, con ella.
El Pedrucho es un chiringuito que ahora está en dentro de Pinares, cerca de la playa, pero no está en la playa. Y bueno, pues que tú sepas, Maleni, que me acaban de mandar una foto. Está el mar como un auténtico plato y hace un día espectacular en Isla Cristina. Isla Cristina lo que tiene es que, al ser una... Técnicamente sería más un istmo que una isla, ¿no? Ajá. Pero al estar rodeada o bien de agua o de espacios naturales, espacios protegidos, no hay... O sea, el paisaje visual visto desde el mar, por ejemplo, apenas ves un edificio, ¿sabes? Entonces no, la masificación no existe. Evidentemente hay construcción, pero ya hacia el interior, hacia adentro. Pero la playa queda muy limpia. Y luego a continuación Isla Cristina se acaba enseguida y ya llega el camino hacia lo que es la Antilla. Entonces es muy difícil la masificación, y muy poco habitual. Hombre, días duros de verano, pues evidentemente hay mucha gente. Pero en líneas generales no hay masificación. Entonces está muy bien. Aunque últimamente, los últimos años, la meteorología está castigando mucho a Isla Cristina. Y ya que lo menciona Maleni, quiero mandar, y estamos hablando de chiringuitos, quiero mandar desde aquí toda mi solidaridad, mi abrazo a todos los chiringuitos de Isla Cristina, que están pasándolo con dificultades ahora el arranque de la temporada, porque los temporales se han llevado parte de la playa, en algunos casos las cimentaciones de algunas de las terrazas que han sido demolidas, están teniendo dificultades porque las administraciones no están actuando con la celeridad que sería deseable y están teniendo dificultades para arrancar la temporada. Así que desde aquí toda mi solidaridad a los chiringuitos de Isla Cristina, especialmente los que están localizados en lo que se conoce como la playa central. Mi abrazo a todos ellos. Bueno, creo que podemos escuchar un mensaje más, ¿no? Hola, buenos días.
Espera, que está recogiendo la bolsa de la playa.
Hola. A ver, el debate que ha abierto es un poco... Cada uno tiene su playa y su lugar preferido. Yo te puedo decir, mire, te puedo decir yo veraneo en Vera y te puedo decir por aquella parte, Almería, Murcia, donde tú estés a gusto, donde tú estés con tu gente, donde tú estés relajado, esa es la mejor playa. Justos colores. Cádiz, Huelva, Málaga, Almería. Tenemos mucha variedad, por suerte. Así que nada, pasa buen día.
Pues muy de acuerdo.
La verdad es que tiene toda la razón.
Con este mensaje del amigo que nos sirve de colofón y resumen general. Gracias a todos por participar. 20 minutos casi pasan de las 11. Unos consejos y nos metemos en el jardín de David Jiménez.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
¿Quieres vivir tu verano más icónico? Disfruta de Icónica Santa Lucía Sevilla Fest, del 30 de mayo al 14 de julio en la Plaza de España con Justin Timberlake, Emilia, Black Coffee, Kaleo, Pet Shop Boys, La Raíz, Residente, Ozuna, Cypress Hill, Megadeth, Paro Festelar, Kylie Minogue y muchos más. Tu verano de siempre, como nunca. Entradas en icónicafest.com.
Caminé entre incienso, cornetas y silencio. Sentí una fe indescriptible. Andalucía no se visita, se vive. Y sin darte cuenta, es tu revelación.
Junta de Andalucía.
Este domingo llega el humor y la diversión con el show del Comandante Lara.
Si crees que lo has escuchado todo, tienes que seguir el programa. ¡No te vas a arrepentir!
El mundo más absurdo y divertido de Luis Lara, que siempre, siempre te hace reír.
Los domingos, a partir de la medianoche,
el show del Comandante Lara.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Abrir, niña, los balcones, que ya llegó el macetero, con mi pregunta.
Del jardín del otrora conocido como el pequeño ruiseñor. Hoy anunciador de fiestas varias. Para lo que has quedado, querido, para lo que has quedado.
Para lo que he quedado, José María, correcto. Pero claro, es que me debo a mi público. Y hablando de mi público, primero que nada, esta mañana... Hola, Ana Mari, muy buenos días.
Hola.
Hola, José María, primero que nada.
Hola, buenos días.
Me he acercado, pues me he acercado unas cositas de planta a una casa de una señora y cuando me ve llegar me dice, ¡uy! Pero tú no tendrías que estar ahora con el Pepe da Rosa.
Bien.
Y le digo, sí, señora, ahora voy a entrar, vamos, que y se llama Isabel Moreno, digo, y la canción la voy a cantar muy bonita, solamente dedicada para usted. Y allí estaba su señora, con su bambito, tenía un bambito, la piscinita que se la estaba preparando porque cuando su hija llegase con la calor que se pudiera meter. Piscinita está de todo y muy bonita. Digo, qué maravilla, señora.
Isabel Moreno, ¿no?
Isabel Moreno.
Isabel Moreno, un beso, Isabel.
Un besito, Isabel.
Con el Pepe da Rosa. Digo, allí estoy dándole lucha al programa. Digo, que hay cada cosa, señora. Bueno, en fin, José María, que ya has visto que estoy anunciando cosas. Ayer, por cierto, te tengo que decir, José María, que tú eres consciente de, para que tú seas consciente de lo que tienes. Sí. Ayer estuve viendo unos monólogos, ¿vale? No te digo un nivelito como está, la verdad. Bueno, no te digo nada lo que pase.
¿Dónde? En fin. ¿Dónde? O no se puede contar, ¿no?
No lo quiero decir, José María, nos quiero hundir a la criatura, ¿sabes?
Claro.
Nos quiero hundir, no veas nivelito como está. Y me daban ganas de... Dame un micro, por favor, y echarle una mano a esta gente, ¿sabes?
Que arregle esto.
En fin, bueno, y ya hombre. Está, bueno. Bueno, José María, madre sí. mía, madre
tengo que
mía.
Decirte, tengo que decirte sí. que estuve el otro día con tu homólogo sevillano, don José sí. Luis. Me mandó muchos recuerdos para ti.
Hombre, como tengo José Luis, José Luis lo tengo yo ahora mismito. Me está haciendo las escenas de riesgo, cuando hay problemas me está haciendo las escenas de riesgo. Ah. Y lo estáis bien, no se ríen, pero yo me río más. Digo, te tiene que reír más para que la gente se crea que soy yo. Pero no. Un abrazo grande, José Luis. ¿Sabes?
Es un gran
Oye, José María, dime. José María.
Sí.
¿Cómo está el patio?
¿Cómo está?
La gente me pregunta, oye David, ¿a ti nunca se te acaban los temas de los que hablar? Oye, por cierto, lo de las playas, que no he dicho nada, antes de meterme playa buena, la de Sevilla este, tenemos. Escúchame, ¿eh? Avistamiento de cetáceos, orcas, ballenas, delfines, pingüinos, y tenemos un arrecife de coral que yo por las mañanas me levanto y me meto allí a bañar, que me pongo unas gafas de bucear, que ya con la edad que tengo, pues son progresivas, ¿sabes? Y esto es maravilloso. Maravilloso. Como playa esta, la de Sevilla este. Y ahora lo que te digo.
Apunto,
David, ¿no se te acaban los temas? Digo, ¿cómo se me va a acabar los temas? Si tú miras España y es el bar de desafío total. Dice que salía una contrasteta, el enano, un ojo en la frente. Hay gente... A lo que está pasando en España, yo creo que hay una cámara oculta continua, 24 horas, como el show de Truman, ¿sabes? Entonces tú vas viendo cosas, yo no me voy a meter, estás ahí acobardado, madre mía, a ver si se va a meter este en política, yo no me voy a meter, pero yo veo lo de Ábalos y Serdán, que lo graban y dicen que ellos no son, y digo, pues como Billy Manelli, que lo tenían todo grabado, pero no eran ellos, solo los han puesto lo mismo. Ahora, claro, sigo, ¿no? Están los políticos pidiendo perdón a los ciudadanos y el que no ha pedido perdón ha sido Omar Monte por la sevillana esa que hizo, ¿no? A la ciudadanía. Solo que estoy esperándolo, ¿sabes? No, no, ¿eh? Después, claro, la primera guantada te la da a ti en el paritorio, ¿no? Después ya es un no parar, ¿no? La vida son porrazos y porrazos, ¿no? Y ahora estoy viendo la tele y aparece un hombre hablando y digo, madre mía, ¿cómo está la televisión? Vaya borrachera que lleva. Y me dice Magui, que no, que es Abascal, que está hablando francés. Digo, mira, yo de verdad, Francia llamaba a consulta al embajador español, ¿vale? Tras el discurso de Abascal. La gente, porque se mete a hacer estas cosas. Mira, yo lo estaba escuchando y digo, madre mía, ya hay secta satánica usando el discurso de Alaska para invocar al diablo. Si te fijas, cuando había un plano, había un intérprete de signo, una intérprete, era una chavala. Digo, se va a partir las muñecas. ¡Qué barbaridad, Dios mío! Los pinganillos ardiendo explotaron allí, ¿eh? Digo, qué barbaridad la gente, porque se meten estas cosas. Tú imagínate, ¿no? En francés, que tú sabes que todos los anuncios de perfumes franceses es una voz así en francés. Imagínate los perfumes de este año en Navidad de Santiago Abascal. Y yo, oh, oh. Yo no me ría tanto de lo de Relaxing Cup con las botellas. Digo, qué maravilla, tío. Oh, la gente se mete en unos líos que yo. A mí la gente me dice, David, ¿tú sabes inglés? Digo, claro, lo hablen un poquín. Oh, guillo, de verdad, ¿eh? Entonces, de esto tampoco voy a hablar, José María. No, tú sabes que te voy dando. Esto es una técnica que yo tengo.
Adquirida, la técnica del descarte.
Correcto, correcto. Esto, bueno, yo estuve muchísimos años estudiando periodismo en Oxford, que se está dando allí muy fuerte ahora. Y me dijeron, David, tú ve tocando temas. Entonces digo, lo del tran con el Osma, David, ¿eso lo va a tocar o no? Digo, tran, aquí perdemos todo. Digo, yo voy a esperar a ver lo que opina Melody. Entonces, de eso tampoco voy a hablar, José María.
¿Vale? ¿La quitar puesto a Miguel Bosé en tu texto de opinión o qué?
Miguel Bosé lo traigo ahora, ya lo verás. Ah, vale. También entra. Miguel Bosé entra siempre en todo. Estoy loco, el día que me conozcan me va a partir la cara. La verdad que se ve que es grande.
Sí.
Lo normal es que un día me peguen, la verdad.
Lo que no es normal es que no lo hayan hecho ya.
Exacto.
Si tú supieras la cantidad de gente que me dice a mí, Digo, ¿cómo que no están pegados todavía? Digo yo que sé, al fin y caigo bien o le daré pena, ¿sabes o no? Yo ahora como llevo gafas, tú sabes que a la gente con gafas, yo no le pegue que tiene gafas, ahora ya no se respeta nada, con gafas también te pegan, ¿no? Pero bueno. Bueno, ojito, ojito señores, porque se acerca el verano. ¿Vale? Se acerca el verano y yo estoy viendo cuerpos que te estoy viendo, José María, en la tele toda la semana, la tarde aquí y ahora. Y de los 5 kilos que tú querías perder ya solo te faltan 9, tú lo sabes, ¿no, José María? Pero claro, claro, hay una cosa que está haciendo un daño tremendo a la sociedad y como ya se están abriendo las piscinas, tú sabes, de los barrios, de los bloques, de las cosas. Primero que nada, a la gente que lleva calzoncillo debajo del bañador, no aportáis nada positivo. Os lo digo. ¿Qué os pasa? ¿Venís de una familia totalmente desestructurada? ¿O algo chungo os ha pasado? ¿Algo traumático? De verdad, no hay nada más traumático que vacaciones santillanas, ¿eh? Bueno, pues esta gente, el bañador debajo de los calzoncillos, como si las mujeres se pusieran el tanga debajo de la fraga del bikini. Eso es ridículo, ¿sabes? Y ahora tú veas esos chavalitos, y yo he hecho mucho de menos 2020 cuando estaba prohibido que la gente se acercara, ¿sabes? No, hombre, por favor, vamos a poner esto otra vez. ¿Eh? Pero es una época maravillosa, José María.
Sí.
Época de tomatito aliñado. Oh. Con tu poquita de verba. Oh, tu poquito de ajo, pero un poquito, ¿eh? Que el otro día fui yo, digo, esto está nevado, caballero. ¿Eh? No es mucho ajo. A Drácula le echaron un mar de ajo. Eso ha sido lamentable. Esas ensaladillas rusas, con la calor, su mayonesa ahí en blanco roto, ¿eh? ¿O no?
En blanco roto. Ahí,
en blanco roto, que hay bares que te regalan el antídoto con la ensaladilla, te lo ponen al lado. Ahora sí, tú vas los fines de semana, a mí me mata la gente que va los fines de semana a la playa o el día y va y vuelve, esas playas empetadas con un montón de gente, más gente que viendo una medusa en la playa, ¿eh? Hay que ver la cantidad de gente que revolea una medusa, ¿eh? una medusa, ¿eh? Y esa gente que te dice, vamos a meternos en el mar, que el mar lo cura todo. Vamos a ver. No, el mar no lo cura todo y además tú necesitas una medicación y viéndole los calzoncillos esto que lleváis debajo, tú necesitas además bastante fuerte, ¿vale? Entonces, esa playa que como tú te vayas más así a la costa un poquito más con más turistas, están llenas de argentinos. ¿Tú no te das cuenta? Que te alquilan las motos de agua, todos esos deportes. Está todo lleno de argentinos. O argentinos dándote flyers para las discotecas. Uno ya sabe que se ha hecho mayor cuando tú pasas y te pasas y miran para otro lado. No te dan los flyers, ¿sabes? Y me dice, madre mía. ¿Qué de Argentina? Allí no queda nadie. Allí en Argentina. Que si un argentino te dice, perdona que te haga una consulta, tú ya puedes dar por perdido el día. Tú el día lo tienes chao. Yo siempre lo digo, es como si haces una cuya y te saluda argentino. Anúlalo todo porque te va a la charla, ¿sabes? Bueno, pues ya está aquí la calor. Y con la calor, pues vienen determinados problemas, ¿sabes? Uno sabe que ha llegado la calor cuando tú te levantas del asiento del bate y te lleva la tapadera contigo, ¿sabes? ¿No? Que es de que ha pegado en la casa, ¿verdad?
No duele nada.
Eres muy tonto.
Hombre, no duele. ¿En serio? Y la calor, que yo paso mucha calor, ¿eh? Que yo siempre tengo los calzoncillos al baño María. Que por cierto, ahora en el coche nuevo que me he comprado, tiene aire acondicionado en los asientos. Y como, claro, tú te montas con los calzoncillos al baño María y parece que te ha dado un golpe de Vivaporú, ¿sabes? Uy, qué fresquito, me acuerdo.
Es como cose gamba, ¿eh?
Claro. Ay, tío, a eso, cortar la cocción. Lo de la pescadería del Mercadona, ¿sabes? Entonces, ya claro, es difícil. Y los calzoncillos cuesta quitártelo. Eso es como abrir un chupachú. Eso cuesta. Hace calor como arquitranando Dubái, ¿sabes? Entonces, bueno, mi mujer ha estado a punto de quitar la corcha, ¿sabes?
No.
Qué barbaridad. Pero no hace calor. Porque me da coraje. Perdón, que me desvíe. Me da coraje porque el calor empieza cuando en Madrid supera los 35 grados. Hasta ese momento en España no hace calor, ¿sabes? Que tu coche a lo mejor está por dentro más caliente que la punta del dedo de Ete, pero aquí todavía no hace calor, ¿sabes? O sea que tiene que hacer ahí. Y además yo no descanso bien, ¿eh? Hoy me he levantado reventado, porque es que pongo el aire y además yo no descanso bien. Y se lo digo, Magui, con el calor me pongo insoportable. Y dice, Magui, con el calor, dice. Yo como todos los años, José María, sabes que voy dando consejos.
Nuestra solidaridad.
¿Cómo? Disculpe.
Nuestra
sí, claro, ahora sí, sí. Uno cría la fama, Magui, y otro escarda la lana. ¿Ah? Aquí al final, bueno, soy yo, ya lo verás. Que bueno, que como todos los años recomiendo y cortándose las uñas, ¿eh? De verdad, en serio, que tenéis la uña en color sepia de todo el invierno, eso hay que cortarlo. Con esos dedos con los pelos. De verdad, lo de los dedos con pelo. Yo no tengo. Yo voy a Turquía a ponerme pelo los de gordo de los pies. Porque veo que la gente así en serie de más. Y esto tiene dedo, tiene, los dedos gordos tienen pelo y algunos tienen como chapa al lado. Digo, madre mía, tiene los dedos con un Peaky Blinder. Es una cosa.
Peinado, lo tienen peinado.
Pero David por la calle mirándole los dedos gordos a la gente, los pelos de los dedos gordos. Oye, pero no tiene otra cosa fías? Que mirar.
¿Tú no te fijas? Porque...
hay otras cosas, no sé.
Bueno, hay otras cosas, pero no me hacen tanta gracia. Pero por eso te digo, digo, a ver si yo soy el único que no tiene el oso, pues yo voy a Turquía a ponérmelo. Que en un golpe maestro de marketing se me ocurrió ponerle a las aerolíneas turcas Airline. ¿Qué te parece? Esto es un chiste de inglés. Que como ya sabéis que yo hablo un poquín, pues entonces... Vos te meto esto, ¿sabes? Después, he escuchado, la EMET empieza ya a recomendar cosas, ¿no? Estos días dice, una buena hidratación, en fin, y no hacer el vaina, porque lo importante, tú dices, no salga a correr a mediodía, irbanao, ¿a dónde estáis? Que estáis moridos del cerebro. Hay muy poca gente normal, ¿eh? No salir a las horas centrales del día. Mire usted, caballero, en Andalucía llevamos 150 años en las horas centrales del día. ¿Sabes? Que esto es todo el tiempo horas centrales del día. ¿Sabes?
Sí, es verdad.
¿Y qué horas son las de más calor? Pues mira, aquí son desde las 5 de la mañana hasta las 5 de la mañana. ¿Sabes? Que yo creo que la culpa de tanta calor es porque se están comprando muchas freidoras de esas, muchas air fry,
sí,
de estas de aire, y le están poniendo al revés. Y entonces, pues... Sí. Que tú haces, el otro día voy a casa de un enterado y me dicen, tío, eso es para que no engordes, David. Digo, si yo estoy muy bien, esto será para ti. Dice, no. Y ahora, eso no saca buenas las papas, esto no tiene nada que ver, pero que no, porque yo digo, esto son, las patatas hechas con las air fry, estas son como las patatas del padrón, unas crudas y otras no. Y esto, unas... Dice, no, es que le da un punto distinto, entonces quién se lo coma aquí, yo... Y hay gente muy confundida, porque se ha venido el calor de golpe, ¿no? Se ha venido el calor de golpe y la gente, uy, yo creía que era la menopausia, ¿no? Es que no has quitado el nórdico. Y entonces, claro, te lo esperabas. Y entonces, con esta temperatura es muy importante que te dicen, las personas mayores, es imprescindible que beban agua. La gente que beba mucha agua. Sí, echársela por lo harto también con un golpecito fuerte en la sobaca, porque está ahí oliendo fuerte, ¿vale? El desodorante es importante. En mi gimnasio hay un pestazo insoportable, digo, que yo quita los extintores y pon desodorante, porque aquí no puedo morir.
Pero del mismo tamaño que los extintores.
Y yo, que la gente, yo no entiendo la gente que huele. Por ejemplo, tú tendrás una pareja, un amigo que te diga que yo, Dios, quítate lo más gordo, vaya peste fuerte, que tú hueles aquí a perro mojado. Bueno, la gente no dice nada, ¿sabes? Y después, esta época es una época maravillosa.
Terminando,
porque
la David. Época...
Ah, vamos a ir terminando, lo que yo quería. Es una época fantástica, porque esta es la época del gazpacho y la sandía. Yo siempre digo lo mismo, dale un pez a un hombre y comerá todo el día, dale una sandía y hará pipí toda la noche. Una sandía te la come tú de noche y te pega todo el tiempo en el cuarto de baño, ¿sabes? Estos botellines en el punto glaciar, que tengo una amiga que bebe mucha cerveza y digo, tú no estás gorda, estás cebada, ¿sabes? No, porque es que no. Esos castellanos sin calcetines que te hacen charco con el sudor. Cada que tú tienes que dormir tú con una bolsa de menestra congelada. El cambio climático, los polos se están derritiendo. Sí, sí. Pero el chocolate de la Contesa no, está hecha con adamantium, ¿sabes? En fin, querido, que ya te digo, la gente, bueno, el cambio climático, la gente lo niega, y digo, bueno, Miguel Bosé no lo niega, sin que no sé con qué quedarme, ¿sabes? ¿No? Yo siempre a favor de la ciencia, José María, sin sí, que voy sí. A ver lo que dice el chaval de las cabañuelas, ¿vale?
Gracias, David.
Porque un besito. No.
Besito, guapo.
Orbitando en la galaxia. Siempre tengo a dónde ir, donde vaya tengo casa.
Y llegando a la calle de Plutón,
es el jardín de David Jiménez.
Y le dije, tengo la solución, para ser feliz no hace falta más que verte la cara.
Mira, vamos.
Porque yo quiero vivir.
Enseguida y tras unos consejos, llega la ciencia con Eugenio Manuel Fernández.
Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa. Las noticias que más te interesan las tienes siempre en Canal Sur Mediodía Sevilla.
Y este miércoles te llegan desde el Acuario de Sevilla, que quiere dar la bienvenida al verano con las novedades de este año. Ajolotes, los saltarines del fango, nuevos tiburones, con toda la información sobre la conservación del medio marino y las playas, especialmente en verano.
Canal Sur Mediodía Sevilla.
Este miércoles desde las 12, desde el Acuario de Sevilla, con la colaboración de Acuario de Sevilla.
Palomares del Río se convierte en el epicentro de la música y el arte con el Río Suena Fest.
Quiero volver a intentarlo otra vez.
Raúl, Laura Gallego, Ángel Martín, Medina Zahara, Martínez Ares y muchos más. Música, comedia y grandes emociones al aire libre. Entradas ya a la venta en Giglón.com.
Lionel Richie llega a España con su gira Say Hello to the Hits. Fuengirola, 25 de julio, Mare Nostrum Fuengirola. Y 26 de julio, Concert Music Festival, Chiclana de la Frontera. Entradas ya a la venta en Ticketmaster y El Corte Inglés.
Caminé entre incienso, cornetas y silencio. Sentí una fe indescriptible. Andalucía no se visita, se vive. Y sin darte cuenta, es tu revelación.
Junta de Andalucía.
En un mundo donde las heridas emocionales, los conflictos y los desencuentros parecen inevitables, con relaciones humanas frágiles, complejas y a veces dolorosas, el amor verdadero y el perdón sincero son dos pilares esenciales para la sanación personal y colectiva. Son imprescindibles.
Y en la noche más hermosa de Canal Sur Radio te contamos más. Te esperamos los viernes y sábados a partir de las 11 de la noche y siempre que quieras puedes buscarnos en la radio a la carta, en la noche más hermosa.canalsur.es.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Tiempo para la ciencia con Eugenio Manuel Fernández. Hola, EU, buenos días.
Muy buenos días, Pepe, muy buenos días, Ana, y a todo el equipo.
¿Qué tiempo tenemos aquí en Jerez?
Pues yo la verdad que tengo un poquito de calor. Soy caluroso en general, con que suba un poquito ya tengo calor.
Bueno, incide, Eugenio, en que hoy es un día para aplaudir en silencio, como también nos recordaba Vico, para dar las gracias a esas personas que sin hacer ruido salvan vidas. Porque hoy, 14 de junio, Día Mundial del Donante de Sangre, se celebra una fecha que reconoce el gesto altruista de millones de personas que con un simple pinchazo ofrecen algo insustituible, vida. Y es que la sangre no se fabrica, no se compra en farmacia, solo puede obtenerse de alguien que decide donarla. En hospitales, quirófanos, partos complicados o tratamientos contra el cáncer, cada bolsa cuenta. Y por eso, hoy más que nunca, decimos gracias. Y lo hacemos con ciencia. Eugenio, ¿cómo lo hacemos?
Pues vamos a contar un poquito de un dato, vamos a empezar por un dato que realmente impresiona. Y es que cada año se realizan en el mundo más de 118 millones de donaciones de sangre. Es bastante loco. Pero en España, que es uno de los países líderes en este sector, son alrededor de 1,7 millones al año de donaciones. Uh-huh. Y el problema es que la necesidad no descansa. Es decir, esto tiene que seguir año tras año. Hay muchos ejemplos. Por ejemplo, una intervención quirúrgica compleja puede llegar a necesitar hasta 20 o 30 donaciones, que es bastante loco. O sea que, fijaos, 20 o 30 donaciones en una sola operación. Y no solo en operaciones, como bien has dicho, hay pacientes con enfermedades hematológicas o personas que sufren un accidente grave, o un ejemplo típico, ¿no?, las mujeres víctimas de hemorragias durante el parto. Pero es que incluso bebés prematuros, hay veces y ocasiones en que necesitan transfusiones casi desde el primer día de vida.
¿Desde cuándo, Eugenio, se hacen transfusiones de sangre? Porque esto de intercambiar sangre entre personas suena como algo muy moderno, pero seguro que tú sabes la historia que hay detrás y nos la cuentas.
Sí, hay muchísima ciencia, además. Hay muchísima ciencia y mucha humanidad. Es una historia que a mí me parece fascinante. Mira, la primera transfusión de sangre, realmente se tiene constancia de ella, posiblemente lo hubiera antes, en el siglo XVII. ¿Vale? Fue en 1667, cuando un médico francés, que se llamaba Jean-Baptiste Denis, lo que hizo fue transfundir sangre de cordero a un joven enfermo. Y lo he dicho bien, ¿eh? Sangre de cordero, tal como suena. Claro, en aquella época se pensaba que la sangre de los animales podía calmar lo que llamaban humores, ¿no? No se hizo realmente porque necesitase sangre el chico. El chico, el joven, sobrevivió. Sobrevivió, pero por una razón muy clara, porque solamente se transfundió unos mililitros. Hoy en día sabemos que si se le pone una bolsa de sangre de animal a un humano, evidentemente fallece. Bueno, pero luego vinieron muchos intentos y con muchos resultados, como digo, trágicos. Se pensaba que podíamos recibir sangre de cualquiera, y cuando no recibíamos la sangre de nuestro grupo, pues evidentemente el sujeto fallecía. Pero todo cambió en el siglo XX. En el siglo XX se descubrió algo fundamental, que hoy, como bien dices tú, Ana, puede parecer moderno, pero ya os sabemos de hace más de 100 años, que son los grupos sanguíneos. Eso fue lo que lo cambió todo. Fue Carl Landsteiner, que en 1901 identificó esos cuatro grupos fundamentales, uno de ellos casi una mezcla, el AB, el A, el B, el AB y el O. Uh-huh. Hay más grupos, pero son residuales o puntuales. El caso es que se acabaron mucho de estas reacciones fatales, porque se entendió efectivamente a partir de ahí que cada uno tenía que recibir la sangre de su tipo. Esto convirtió todo en una auténtica técnica segura y hoy en día salvadora. Y claro, a partir de ahí ya todo corrió. Es decir, durante la Primera Guerra Mundial ya se desarrollaron los primeros bancos de sangre, desde la Primera Guerra Mundial lo tenemos, pero es que en la Segunda Guerra Mundial todo se acelera y se estandariza ya por fin la conservación y el transporte. Sabemos que no se puede conservar la sangre de cualquier manera, tiene que tener las condiciones de temperatura, etcétera, y tampoco se puede transportar de cualquier manera. Y desde entonces, desde la Segunda Guerra Mundial, ya hemos aprendido a separar incluso la sangre en componentes. Hoy en día ya sabemos que podemos sacar de la sangre el plasma por un lado, las plaquetas, los glóbulos rojos, etcétera, dependiendo de lo que necesite cada uno. Y yo creo que con esto hemos hecho un repasito interesante y podemos, si os parece, pasar algunas noticias de la semana, ¿verdad?
Fíjate, desde luego que sí.
Fíjate la evolución, ¿eh? De sangre de cordero a separar plasma, plaqueta y glóbulos rojos, lo que es la ciencia y los avances. Bueno, venga, vamos con esa noticia. Empiezo yo. Las ballenas jorobadas que nos observan.
Esto es súper chulo. Me parece una auténtica chulada. Posiblemente hayáis visto años atrás fotos, hay muchas fotos y algunos vídeos por ahí que se ven unas ballenas que se ponen ahí a nadar y forman como una especie de anillo gigantesco, de burbuja, unos anillos de burbuja. Y esto se viene observando desde hace tiempo y entonces simplemente pensábamos lo que es habitual, porque somos unos curiosos y nos metemos en todos los seres humanos y nos metemos de alguna manera en su juego, en su forma de jugar. Pues no, pues lo que se ha descubierto es que esta conducta parece estar relacionada con, no está relacionada ni con la caza, ni con su propia defensa, sino con nosotros mismos. Y uno dice, ¿cómo con nosotros mismos? Pues en la mayoría de los casos las ballenas parecían relajadas e incluso no tenían estrés, y lo que hacían era aproximarse de manera voluntaria a los seres humanos y hacer esas formaciones de burbuja, de anillos para los seres humanos, para que nosotros los viéramos. Una vez que hacían los anillos, algunas incluso empezaban a jugar con su propio anillo. Saltaban por encima, cruzaban. Era una forma, y sigue siendo, de comunicarse con otros seres que a lo mejor ellos mismos intuyen que son inteligentes. Porque desde luego está claro y comprobado que las ballenas son muy inteligentes.
Desde luego que sí, pero vamos, para inteligencia, un niño de 2 años que ya es miembro de Mensa, ¿eso cómo puede ser, Eugenio?
Esto me ha sorprendido una barbaridad. A ver, niño genio sale cada 2 por 3. Es muy típico en las noticias. Sí. Un niño genio H, tal cual. Pero es que esta salió en el libro Guinness de los récords. Porque el tío con menos de 3 años ha entrado en Mensa. ¿Qué es lo que es Mensa? Para el que no lo sepa, es la Asociación Internacional de Personas con Alto Coeficiente Intelectual. Estamos hablando de que en esta asociación entran menos del 2% de la población mundial. Estamos hablando de que tienes que tener más de 140 de coeficiente intelectual, y ya no solamente eso, sino que tienes que hacer una serie de pruebas que, claro, que si no tienes un poquito de todavía de bagaje cultural, no puedes ni siquiera acceder a las pruebas todavía. Pero un niño con menos de 3 años que acceda a las pruebas y pasa el corte, pues ha pasado evidentemente al Guinness de los récords. El nombre del niño es Joseph Harris Brittle. El niño con 7 meses ya hablaba. Con 7 meses. Oh. Esto tiene que dar un poquito de susto y todo, ¿no? Dice, ¿esto que es el bebé jefazo o qué, no? Es algo increíble. Pero es que antes de cumplir los 2 años, o sea, antes de los 2 años, uno dice un año y pico, ¿no? Un año y pico. Ya leía libros en voz alta. Incluso contaba hasta 10. Y uno dice, bueno, contaba, a mi nieto ya contaba hasta 10, sí. Pero es que el niño con menos de 2 años contaba hasta 10 en 5 idiomas diferentes.
No.
Al niño le encantan los idiomas, se bebe los idiomas, e incluso está aprendiendo morse, le gusta mucho, le encanta el alfabeto griego, y es un apasionado de la tabla periódica, y el niño no tiene 3 años todavía. O sea, una auténtica locura.
¡Qué
este
barbaridad!
Niño no sabemos dónde llegará. Hay un punto importante a destacar, y es que es el ambiente familiar. Nosotros en nuestro ambiente, si nos movemos por familiares, amigos y demás, muchas veces intuimos y decimos, esta persona parece tremendamente inteligente. Y muchas veces pensamos o decimos con nuestra pareja, con quien sea, no ha tenido oportunidades en la vida. ¿Verdad que esto nos pasa, no? Uh-huh. Bueno, pues los padres de este niño son los dos académicos. Y se dieron cuenta súper rápido, claro, de que el niño evidentemente algo ahí había, ¿no? Había chicha. Y como se dieron cuenta con rapidez, pues empezaron a fomentarle su curiosidad mediante materiales adaptados y actividades que han estimulado evidentemente su forma de aprendizaje. ¿A qué padre se le va a ocurrir a un niño de 2 años poner la tabla periódica? Pues no es lo habitual, ¿no?
No.
Entonces están de alguna manera sobrecitándolo, no, ni mucho menos, dándole lo que el niño necesita, que es lo que es aprendizaje y conocimiento.
Bueno, bárbaro.
¡Qué
bueno,
barbaridad! Vamos, el niño es el que le cuenta los cuentos a los padres desde chico.
Totalmente, totalmente. El niño le da renta a los padres. Dentro de 3 o 4 años le da renta, evidentemente. Venga, dame los papeles que yo voy a Hacienda.
Más cositas. Bueno. Se ha descubierto que los romanos comían pajaritos fritos.
Normal.
Es súper curioso. La típica noticia que tú dices, no, esto lo estoy leyendo mal, lo voy a leer varias veces, voy a leer el paper. Me lo mandó mi compañero de Cristian Pérez, digo yo, ¿qué me estás contando? ¿Estamos de cachondeo o qué? Pues sí, resulta que en un pozo de basura, un basurero, en la ciudad romana de Pollentía, se han encontrado restos de zorzales, ¿vale? Yo no soy ni ornitólogo ni muy conocedor de pájaros de ningún tipo, pero sí puedo decir, voy a decir a lo mejor una burrada para que le encanten los pájaros, que a mí me recuerda a los gorriones, los zorzales me recuerdan mucho a los gorriones, no son iguales ni mucho menos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que se han encontrado? Pues se han encontrado estos zorzales, evidentemente sin carne, después de tantos años, pero abiertos y con restos de haber sido fritos. Es decir, igual que cogemos los boquerones aquí en la provincia de Cádiz, donde sea, los abrimos, los freímos, pues eso hacían con los zorzales. Y era como una especie de manjar de élite. Una cosa increíble. Así que nada, la comida rápida en el Imperio Romano ya la habían inventado. No hemos inventado nosotros nada.
¿Y cómo que se ha descubierto que eran fritos y no de otra manera?
Porque dejan trazas las frituras y demás, y la forma en que está hecho. Estaba aplanado, estaba muy, muy aplanado. Esas aves estaban aplanadas, y se sabe que esa técnica de fritura es muy típica en aves, incluso en la actualidad. Aplanar el ave, como aplastarla, y a partir de ahí freírla.
No había air fryer todavía.
No había.
Que hacerlo por esa técnica. Pero bueno, pero yo no entiendo porque están. Parece como que es normal, ¿no? Que comieran ese tipo de cosas, ¿no? En aquel
normal,
entonces, ¿o no?
No, normal entre comillas, era de la élite. Es decir,
se sabe
que por la cantidad que hay, por la zona donde se ha encontrado, por la forma del yacimiento arqueológico en sí, se sabe que era una zona donde realmente pasaban romanos de élite. Es decir, que la gente del pueblo, si al menos yo, si yo estuviese en esa época, a lo mejor nunca habría probado un zorzal frito.
Bueno.
Más noticia.
Pues ahora yo creo que el sueño de cualquier óptica, una medusa con 28 ojos, ¿qué podría?
Este es muy curioso.
Describir la evolución.
Sí, la evolución de la mirada, de la vista, de la visión.
Wow.
¿Por qué? Porque aquí hay una cosa muy curiosa. Se ha encontrado como 4 compartimentos dentro de esa medusa, por decirlo de alguna manera, y dentro de esos 4 hay 7 ocelos, que son como 7 ojos, 7 por 4, 28, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, el caso es que se sabe que la evolución de estos 28 ojos es completamente diferente, independiente de otras especies como podemos ser nosotros. Es decir, no hemos evolucionado para estos ojos de la misma manera. Sin Ajá. embargo, tienen un punto en común estas medusas y los mamíferos, entre ellos nosotros, que es una proteína muy, muy concreta que se llama opsina, muy bien conocida. Uh-huh. La opsina es una proteína que es la responsable ¿de qué? De detectar la luz, ¿vale? La opsina es la que nos hace a nosotros que sepamos si hay luz o no. ¿Qué pasa? Que el ser humano solo tiene cuatro opsinas y con esas cuatro opsinas nos defendemos. Bueno, pues se ha descubierto que esta medusa tiene hasta 20 opsinas. O sea, una cosa tremenda. Yo la veo como un compañero ideal para mí para irme a vigilar exámenes. Me cojo un par de medusas y me pongo a dormir, que me vigile los exámenes y no tengo que hacer nada, vamos.
Qué bueno. Bueno, a ver, un descubrimiento que bueno, a mí particularmente me parece extraordinario. ¿Puede haber una piedra viajado por mar hace más de 5.000 años?
Sí, y está en Sevilla, en Valencina. Anda. ¿Vale? Sí, es la piedra de todos los de Matarrubilla. Resulta que se ha descubierto también por la forma en que está tallada la piedra, etcétera. Se ha descubierto que realmente no procede la piedra, ni mucho menos de Valencina, sino de un mínimo de 50 kilómetros de distancia. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que hace 5.000 años, lo que es el Guadalquivir hoy en día, era una ensenada, ¿vale? De marina. ¿Eso qué es lo que es? Es como si fuera una lengua del mar que entraba dentro de tierra, para que nos hagamos una idea. Se sabe entonces que fue tallada fuera de Valencina, de la zona donde está ahora, la tallaron antes de trasladarla y la trasladaron como, pues por barzas o embarcaciones, de la cual no tenemos constancia porque serían de madera y eso claro. ya ha desaparecido, no hay ninguna manera de verlo, pero nos hace entender de otra manera las complejas comunicaciones y comunidades que había ya en la edad de cobre, que tenemos la manía actual de subestimar la tecnología del pasado, y el que nosotros no tengamos constancia de esa tecnología no significa que no existiese.
Y ya navegaban.
O por lo menos con piedras en lo alto.
Transportaban pesos pesados por mar. Al menos eso se descubre con esto. Es increíble.
Bueno, pues como increíble también, o por lo menos se descubre algo que podría explicar cómo apareció el cerdo común, del que hoy damos tan buena cuenta, ¿no?
Hombre, de hecho yo creo que tenemos que estar agradecidos. Yo siempre, sí. Yo creo que ya alguna vez os he dicho una frase que me encanta decir, que tenemos que estar agradecidos con nuestros antepasados. Es una frase que me encanta, y tenemos que estar agradecidos con los chinos. Vale, que nos han traído el COVID, no os digo que no, pero es que tenemos los cerdos gracias a ellos. Los cerdos de animales, no los cerdos de comer, ¿vale? Resulta que se ha descubierto unos dientes fósiles en China, simples dientes, de jabalí, es un antiguo jabalí, de hace 8.000 años. Bueno, pues, analizando la parte de fuera de estos dientes, el sarro y demás, se han encontrado restos de arroz, ñame, el ñame es como un tubérculo, una especie de batata, sí. Incluso parásitos humanos, ¿vale? ¿Qué significa esto? Pues que estos jabalíes salvajes se acercaban de alguna manera a los seres humanos. Es decir, realmente fue una domesticación no planeada. Es decir, los jabalíes se daban cuenta que si se acercaban a los humanos de buenas, pues los humanos o bien le dejaban comer o le podían quitar la comida a los humanos sin que hubiera ningún tipo de problema. Entonces fue una domesticación por convivencia, no fue una selección activa como pudo ocurrir en otro tipo de domesticaciones. Claro, el camino que hay desde esos jabalíes de hace 8.000 años a los cerdos que tenemos en Huelva ya es complicado, ¿no? Algún día igual se traza, pero evidentemente alguna relación tiene que haber con esto.
Bueno, una última muy rápidamente. ¿Un asteroide puede impactar la Luna en 2032?
Sí, estas son las noticias que salen de asteroides cada 2x3, porque nos encantan las noticias de asteroides, nos encanta el cataclismo, ¿verdad? Sí. Realmente son casi especulaciones, me ha gustado mucho, me he reído mucho con David cuando dice el chaval de las cabañuelas, ¿no? Me ha gustado de chaval, me ha quitado un cuarto de ciclo del tirón. No son cabañuelas esto, no son cabañuelas porque es algo más reposado, más sofisticado y con cuentas, ¿no? Pero claro, las probabilidades de choque ahora mismo con la Luna es del 4,3%. Estamos hablando del 4,3% que puede variar. Ahora haces las cuentas dentro de un mes y te va al 2, o te va al 8, o te va al 7. Entonces, estas noticias las tienen que ir sacando siempre, porque tenemos a nivel mundial el que, pues, un monitoreo de todos estos asteroides para ver qué puede pasar. ¿Qué tiene de interés esto? Lo que tiene de interés, y ya vamos terminando, no es la noticia en sí, sino que si realmente chocase con la Luna, levantaría muchísima tierra de capas profundas y podríamos entender mejor de qué está hecha la luna.
Mmm, qué interesante. El tiempo dedicado a la ciencia con Eugenio Manuel Fernández, físico, escritor, divulgador científico y director de la revista Muy Interesante Digital. Será hasta el sábado que viene, si Dios quiere, Eugenio.
Hasta el sábado que viene, equipo. Un
besito.
Abrazo a todos.
Adiós.
Sábado que viene, por cierto, que haremos el programa desde Punta Umbría, desde el Hotel Barceló Punta Umbría. Ya os contaremos más detalles. Ahora vamos llegando a las 12, tiempo para la información en Canal Sur Radio.
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa. ¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus lavadoras, sus frigoríficos No Frost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas Factory Electrodomésticos Marisol.
Las furgonetas Mercedes-Benz están fabricadas para darlo todo. Y con el servicio Express Service podrás contar con un mantenimiento ágil, sin tiempos de espera y con la calidad habitual de Mercedes-Benz. Reserva tu cita en nuestra web y optimiza tus tiempos.
Con Cesur y Fervial, tus talleres autorizados Mercedes-Benz en Sevilla.
El amor es así, lo quiero decir.
Septiembre de 2025. Vuelve Noches de la Maestranza con el directo de Antonio Orozco el 7 de septiembre.
Te juro que no hay un segundo que no pienso en ti.
Entradas disponibles en nochesdelamaestranza.com y en El Corte Inglés. Partner estratégico CaixaBank.